COPE Ferrol. Estar informado.
Buenas tardes. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Baré, asegura que las obras de acceso ferroviario al puerto exterior marchan ahora según lo programado. Tras actuar en el túnel e iniciarse los trabajos en la zona del puerto interior, en la próxima semana está previsto iniciar las obras en el mar para la construcción del viaducto sobre nuestra ría. Dice Baré que a su llegada a la Autoridad Portuaria este proyecto estaba en una situación más compleja, que la situación logró normalizarse y que en el próximo año 2024 esta obra estará finalizada y que en el año 2025 ya llegarán los trenes a Canelinhas. Francisco Barea es el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
La obra del tren ahora va muy bien, ¿no? Yo puedo decir que era mi primera preocupación cuando entré, lógicamente, y ahora ya no lo es, ¿no? Por lo tanto, agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el mundo, la empresa, la UTE. Nosotros, Puertos del Estado, hemos reconducido la situación y la obra ya está lanzada, la obra va a acabar el año que viene. Y en el 25, si Dios quiere, nos veremos todos allí para ver pasar el primer tren, ¿no? Estamos haciendo el viaducto en tierra y, si no hay novedad, la semana que viene debíamos tocar agua. Ya está la pontona montada. Por lo tanto, ya ahora tiene ya un cronograma lógico, un cronograma que no va a sufrir, espero, retrasos más que los normales que pueda tener una obra, pero no la demora que tuvo anteriormente y el riesgo que estaba teniendo en su ejecución.
Además, el presidente de la Autoridad Portuaria asegura que el año 2023 se va a cerrar con una bajada de los tráficos de los puertos que gestiona este ente con respecto a la situación del pasado año. No por la situación solamente del puerto de Ferrol, sino que sobre todo por la bajada muy importante de aproximadamente la mitad del tráfico de bauxita en las instalaciones de Alcoa en Amariña. Francisco Barea.
Está claro que lo vamos a cerrar mal. Y lo vamos a cerrar mal porque a nosotros la Alcoa nos lastra mucho. Ferrol va a cerrar bien, Ferrol va a cerrar en cifras cercanas a los 6 millones, que es un año muy bueno en Ferrol, pero Alcoa no. Alcoa, que normalmente cierra en 5 millones, pues ahora mismo estamos en 2. Eso quiere decir que en el global, que podíamos cerrar perfectamente un año como el pasado, no tan bueno, pero similar, entre 10 y 11 millones de toneladas, pues nos van a faltar 3.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos nubosos que dejarán algunas lluvias débiles con temperaturas en ligero ascenso y vientos moderados del sudoeste, fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 16 grados.
COPE Ferrol. Estar informado.
La Fundación Racing Club de Ferrol y la Agencia de Donación de Órganos y Sangre ponen en marcha hoy, mañana y pasado mañana viernes una campaña para incrementar durante estos 3 días la donación de sangre. De esta manera, todos los que acudan a donar sangre en estas 3 jornadas recibirán de manera gratuita una entrada para el partido de este domingo desde las 6:30 de la tarde entre el Racing de Ferrol y el Albacete. El jefe de donaciones de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre, José María Vázquez, recordaba este mediodía en dónde se puede realizar y a qué hora las donaciones.
Gran detalle de la Fundación Racing de Ferrol. Y bueno, quieras que no, eso siempre anima al donante, ¿no? Si le gusta el fútbol, pues dice, bueno, pues mira, ya voy a donar y me saco una entrada mayor, hago un gesto altruista y por encima puedo disfrutar de un buen partido de fútbol. Entonces, bueno, se agradece el gesto. Y sí, hoy por la tarde en la Campus de Esteiro está la unidad móvil y mañana y pasado por la tarde en la unidad móvil que está situada en la Plaza de Armas. A cada donante que vaya a donar se le va a regalar una entrada. Y también pueden ir a donar al CHUF, al Hospital Arquitecto Marcide, mañana y pasado en horario de mañana y el viernes en horario todo el día.
Y es que la sangre no se puede fabricar y la única forma de conseguirla es mediante la donación. Además, la sangre es una sustancia que tiene fecha de caducidad y de cada donación se saca algo menos de medio litro. José María Vázquez recuerda que luego la sangre se divide en 3, como son los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas, cada uno de ellos con un tiempo máximo de utilización. Escuchamos a José María Vázquez.
Tú cuando haces una donación de sangre, extraemos siempre un volumen estándar, 450-460 mililitros. Y de esa bolsa, en nuestro laboratorio, separamos y sacamos 3 cosas, glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Las plaquetas solo duran 7 días, es lo que menos tiempo se conservan. Y se utiliza mucho para enfermos oncológicos, que al darles la quimioterapia y la radioterapia le bajan las plaquetas y tienen riesgo de hemorragia. Los glóbulos rojos, los hematíes, duran hasta 42 días máximo. se utilizan sobre todo para, bueno, aparte de cirugías, para enfermedades crónicas, hemorragias, anemias, enfermedades hematológicas. Y el plasma es lo único que se puede congelar y no pierde propiedades. Y del plasma sacas los factores de coagulación para hemofílicos, sacas proteínas. O sea, con una donación puedes ayudar a tres pacientes distintos.
Por cierto, Ferrol es una ciudad solidaria. En el año 2022 se realizaron 3.270 donaciones de sangre, es decir, una tasa de 51 donaciones por cada 1.000 habitantes y que tan solo se ve superada en el conjunto de las grandes ciudades de Galicia por Santiago.
COPE Ferrol. Estar informado.
La secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, se desplazó esta mañana a nuestra comarca, concretamente a dos municipios, a Cerdido y Ortigueira, para mantener un encuentro con los regidores de estos dos ayuntamientos, además de Cariño y Mañón, detallando Prado que el PP gobierna en todos los ayuntamientos de la comarca del Ortegal. Asegura Prado que frente al apoyo del Partido Popular a los municipios de nuestra comunidad, el gobierno central prioriza ahora el apoyo de otros territorios para permitir que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. Paula Prado.
Vemos como o Goberno de España está máis interesado en ceder eses recursos a Cataluña única e exclusivamente para manter ao señor Sánchez no poder, e nos, pois, co presidente Rueda á cabeza, non imos consentir pois que eses recursos se lle priven aos concellos nosos do rural, aos nosos pequenos concellos e tampouco a Galicia. Non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco queremos ser menos. Queremos o que nos corresponde, o que lle corresponde aos galegos e galegas.
Paula Prado estuvo hoy en Cerdido y también en Ortigueira. Y el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Abraham Prieto, que es también investigador en el Grupo Integrado de Ingeniería de la Universidad de A Coruña, asegura que las posibilidades de la inteligencia artificial son inmensas. Participa en un proyecto europeo, Erasmus Plus, denominado Módulos de Aprendizaje de Inteligencia Artificial para adaptar la FP a la transformación digital del mercado laboral, en donde también participan otras dos universidades, una de Portugal y otra de Eslovenia, además de otros tres centros de FP, entre los que está uno de aquí de Ferrol, el Rodolfo Ucha Piñeiro, situado en el barrio de Caranza. Dice Abraham Prieto que la inteligencia artificial es una técnica que tiene sus riesgos, que es necesario aplicarle una ética, pero que también ofrece sus ventajas y solo es necesario utilizar sus partes buenas. Abraham Prieto.
A forma de tratar esto, pues é igual que co resto dos avances que tivemos durante, pues, os últimos 100, 200 anos. Calquer avance tecnolóxico ten os seus riscos e as súas ventaxas, entonces temos que saber leválo correctamente, temos que manter unha serie de principios éticos de igualdad, de inclusión e unha serie de principios a maiores da parte técnica que corresponde á inteligencia artificial e intentar sacar a parte positiva, eliminar os posibles riscos que ten a inteligencia artificial cando entre, desta maneira que está entrando ahora mismo moi abruptamente, pois a formar parte dos mercados de traballo e incluso da vida cotidiá de todas as persoas.
Y el Teatro Jofre de Ferrol acoge en la tarde-noche de pasado mañana viernes y el sábado a las 8:30 el estreno de la obra As Damas de Ferrol, un texto en clave feminista dirigido por Clara Gallo, protagonizado por Mónica Camaño y Casilda Alfaro y dramatizada por Eduardo Alonso. Se trata de una comedia de humor negro a ritmo de jazz donde dos hermanas mayores repasan su vida entre disputas y absurdos, con una muerte como trasfondo y con la ciudad de Ferrol como protagonista. La directora, Clara Gallo, aseguraba este mediodía en declaración a esta emisora que existe un hilo conductor entre la ciudad de Ferrol y la situación de estas mujeres protagonistas. Clara Gallo.
É como un personaxe máis que vai en paralelo da historia destas dúas mulleres e acompaña, pues, tamén a súa decadencia, sabes? Es que aí de repente Ferrol cobra como un símbolo, unha simboloxía que tamén reflicte a vida e a situación destas dúas mulleres. Algo, unha cidade e unhas mulleres que viviron un esplendor e que agora contemplan a súa decadencia sin poder facer nada por evitalo.
Y COFER, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, expresa también su preocupación por la exclusión de Galicia de la red del hidrógeno de la Unión Europea y apoya las reivindicaciones que el gobierno autonómico está haciendo en defensa de este sector. Lamentan desde COFER la decisión de la Unión Europea de catalogar como de no elegible el tramo gallego Guitiriz-Zamora, una tubería excluida del mapa español, hecho que marca un contraste con otras regiones del país que recibirán financiamiento y trato preferencial proyectos que, por ejemplo, están previstos en nuestra zona, como Unas Pontes, dicen desde COFER, verían peligrar su viabilidad si no se desbloquea esta situación. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.